Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 8, las 18 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Ya les ha dicho Paco, recuperamos ya el formato habitual del programa, que nos va a llevar hasta las 12 en esta primera parte y desde la medianoche el tertulión de los domingos. Ha comenzado el nuevo año con bastantes sobresaltos, en lo que a la Liga se refiere. El Barça, después del pinchazo el último día del 2022 contra el Español, se destaca al frente de la clasificación tras ganar hace unos minutos en el Metropolitano. Aventaja en 3 puntos al Madrid y la Real se afianza tercera, para que el Betis sea cuarto, completando así los puestos de Liga de Campeones. Y en la parte baja, el Sevilla sale del descenso después de ganar hoy al Getafe. Cádiz, Español y Elche están ahora mismo en la parte más delicada de la clasificación. El Barça, que acaba de conseguir una sufridísima victoria en el Metropolitano gracias a un gol de Dembélé en el minuto 22. El Atleti ha podido empatar, sobre todo en una de las últimas jugadas. En el descuento lo ha evitado Araujo de tacón en la misma línea de gol. Así que el Barça, 3 puntos de ventaja con respecto al Real Madrid. Allí están un montón de compañeros, por ejemplo, Rubén Martín y Manolo Oliveros en la cabina de retransmisión, bueno, la tribuna de retransmisión, casi habría que decir, de la cadena COPE en el Metropolitano. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque eso es tribuna, no es cabina.
Sí, los palcos corridos esos al aire, pero mejor, así estamos en el ambiente del estadio.
Es verdad, vivís con más intensidad los partidos. Un partido que el Atleti Madrid ha podido empatar perfectamente.
Sí, ha tenido ocasiones, ha tenido acercamientos. La última, por ejemplo, de Griezmann, que yo creo que ha sido la más clara del partido, la ha sacado Araujo cuando se iba la pelota dentro del área ya, y ha tenido ocasiones para empatar. Ha salido el Atlético de Madrid, yo creo que lo ha resumido muy bien Petón. Parecía que no tenía intención de ganar el partido, sino de aguantar el empate a cero. Y cuando se ha puesto el Barça por delante, es cuando mejor ha presionado y cuando mejor ha jugado el Atlético de Madrid. Que yo creo que es de la perspectiva del equipo de Simeone es lo que le reclaman los aficionados, ¿no? Que hubiera salido así como cuando ha encajado el 0-1.
Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Joseba, muy bien.
Para el Barça, a lo mejor, la primera media hora, 25 minutos hasta el gol, casi, un poquito más quizá, y a partir de ahí, a lo mejor, la victoria, sin duda alguna.
Y después, lo que decíamos en la transmisión con Miguel, le falta voracidad, es decir, sentenciar los partidos. Siempre va 1-0 a favor y al final acaba sufriendo, y menos mal, lo decía Maldini también en la transmisión, yo creo que ha merecido el empate el Atlético de Madrid. Menos mal que al final no ha empatado el Atlético de Madrid, porque esto le da una moral tremenda. Es decir, después de los resultados que se han dado esta jornada, sobre todo la derrota del Real Madrid ayer frente al Villarreal, antes de los partidos de Arabia de la Supercopa de España, le da una moral para Arabia tremenda y también para la Liga, porque ahora ya tiene 3 puntos de ventaja respecto del Real Madrid después de ese parón por la Supercopa de España. Viene lo de Ceuta y tal, pero vienen 2 partidos teóricamente sencillos frente a Getafe y frente a Girona, de manera que una moral tremenda para el equipo de Xavi Hernández, que ha jugado como es normal en él, a buscar el gol, pero después ha sufrido muchísimo, yo diría que demasiado, en la segunda parte, Joseba.
Muy bien, en la parte baja del estadio, en la zona mixta, me imagino que por el momento no hay urgencia para escuchar a los protagonistas. Elena Condis en el Barça. Hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Estamos esperando a Xavi Hernández aquí en la sala de prensa del Civitas Metropolitano y pendientes también de si tiene algo de Jong. A priori no parece grave, se ha tenido que retirar con unas molestias, pero sería una baja sensible para Xavi Hernández de cara a la Supercopa de España. El Barça viaja el martes, recordemos, el jueves disputa la semifinal contra el Betis.
Y desde la perspectiva del Atlético de Madrid, al que siguen sin salir las cosas. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba también. Sí, zona de sala de prensa. Bueno, yo diría que hoy se puede volver a alimentar ese debate en el que, por ejemplo, el Atlético de Madrid no ha merecido perder, pero ha perdido. Muchas veces, a lo mejor no mereció ganar y ganó, o hoy, por ejemplo, habrían pagado muchos por empatar sin merecerlo, pero al final sigue pagando muy caro la falta de gol el Atlético de Madrid, porque hoy ha tenido llegadas, ha tenido ocasiones no claras, pero ha tenido en su mano, iba a decir, en sus pies, la posibilidad de no perder, y no lo ha hecho. Entonces, esa falta de contundencia de la que tanto habla el Cholo en una y otra área, hoy han sido las dos, porque en la primera quincena, los primeros 15 minutos de partido ha regalado mucho el Atlético de Madrid al Barcelona, y el Barça no suele ser un rival que perdone esos regalos, y al final, pues ahí arriba, en la zona de matar al rival, tampoco lo ha conseguido.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta esa zona para escuchar a los protagonistas. Voy a pedir opiniones, por ejemplo, a José María Minguella. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A duras penas, el Barça ha sacado los 3 puntos. Oye, y se va a la Supercopa líder destacado.
Sí, sí. La verdad es que el Barça es un poco tobogán, ¿no? Es decir, con el Español empieza ganando y luego termina empatando. El otro día en la Copa, ya sabemos que la Copa tiene características especiales, pero fue un poco ridículo. Mucho mérito del Intercity, pero un poco ridículo la posición del Barcelona. Hoy el equipo ha empezado bien. Yo creo que el Atlético está acostumbrado a dar salida a que el equipo contrario domine, sobre todo con equipos grandes, un rato, pero se ha encontrado que el Barça en este tiempo ha metido un gol, y entonces, bueno, pues el Barcelona con este gol ha podido controlar más el partido, y aunque el Atlético ha venido a dominar después y todo esto, pero no ha conseguido. El Atlético no tiene gol, al menos hoy no ha aparecido, y el Barcelona incluso pudo hacer el segundo. Es un partido de estos que para el Barcelona va fenómeno, porque el Barça, su principal prioridad este año es ganarla, una vez hecho, olvidado el desastre de la Champions, es ganar la Liga, y es, además, el contrincante directo es el Madrid, y sobre todo para la hinchada y para todo el mundo, ganar la Liga contra el Madrid es súper satisfactorio.
Claro, te quiero preguntar por dos nombres propios. Uno, Pedri, que es un verso libre, y la verdad es que cuando juega de esta forma, en la que puede hacer lo que quiera, es un jugador al que da mucho gusto ver, ¿eh?
Sí, es un jugador de una técnica excelente, digamos de la escuela canaria, de la época en que en Canarias salieron jugadores excelentes. Recuerdo a Guedes, recuerdo a unos jugadores que llegaron incluso a la selección española, y Pedri es un poco el sucesor de esto, un jugador técnico, un jugador frío, un jugador tranquilo, ha sido el que ha decidido el partido. Es decir, la jugada esta tan magnífica que ha hecho ha facilitado el gol, y bueno, y ha dado una tranquilidad al Barça impresionante. Cuando tienes un jugador así y aparece, porque uno de los problemas que tiene Pedri, en mi opinión, es que le falta más continuidad. Claro, es muy joven, pero le falta un poco más de continuidad, un poco más de experiencia. Cuando aparece, decanta los partidos.
Y el segundo nombre propio es Ansu Fati, que hoy ha sido titular, ha jugado bastantes minutos, pero no está, ¿eh? No le vemos porque no está.
Bueno, Ansu Fati tuvo mucha mala suerte hace unos años, 2 o 3 años, cuando tuvo aquella lesión tan grave que además no se resolvió. Yo no voy a entrar en temas médicos, pero no se resolvió. Hay diferentes versiones. Hay algunos que dicen que fue error de la operación primera, otros que dicen que fue de la recuperación. En fin, un chaval de 20, 21 años que ha sufrido 4 operaciones en la pierna, es muy normal, no es muy normal, es muy difícil que vuelva a tener de entrada la seguridad, la confianza, y sobre todo que no tenga miedo a caerse, vamos a decir. Esto es muy difícil, autocontrolarse esto, y ha habido otros casos de jugadores que han tenido ese tipo de lesiones y que han vuelto a jugar, pero que les ha costado mucho llegar al máximo nivel. Y él está notando esto. Él intenta, yo lo conozco desde que tenía 11 o 12 años, está intentando hacer esta jugada de abrirse hacia adentro para chutar con la derecha, que fue lo que lo hizo, podemos decir, asombrar cuando llegó al primer equipo del Barça. Pero claro, para eso tienes que tener mucha confianza y tienes que tener mucha velocidad de ejecución, y esto es lo que ahora no tiene. Él busca, corre, trabaja y todo esto, pero le falta encontrar esto. Vamos a ver si con tiempo y todo esto puede llegar a tenerlo, porque si no, es una situación muy complicada.
Claro, ojalá encuentre el punto necesario para desarrollar el fútbol que ya demostró en la primera etapa antes de su
claro, sí.
José María, un abrazo muy grande, muchas gracias.
A vosotros, igual, un abrazo.
Adiós. Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues le ha sobrado al Atleti la primera media hora de partido.
Sí.
Hasta que se ha visto por debajo en el marcador, no ha sacado a relucir lo mejor que tiene.
Sí, yo creo que la gente del Metropolitano saldrá, aparte de mojada, porque este estadio todavía no tapa a todo el mundo, pero, o sea, serán con sensaciones encontradas, porque es verdad que el equipo ha hecho mucho, muchísimas llegadas a jugadas de gol, muchísimas ocasiones, no entra, como dice el Cholo, esto de la contundencia en las áreas es fantástica. En el caso del Atlético de Madrid es una merma, pero sobre todo son 20 primeros minutos. Si puede ser injusto el resultado, por lo merecimiento que ha hecho el Atlético de Madrid, es injusto que un equipo como el Atlético de Madrid tenga que esperar a que le pinchen, a que le hagan gol, a que le hagan daño para reaccionar. Yo creo que lo ha resumido muy bien Busquets en el canutazo que han metido. Los compañeros ha dicho, cuando el Atlético de Madrid ha sido agresivo, lo hemos pasado mal. Y eso es una de las... Mira, lo he estado whatsappeando con Emilio Pérez de Rozas durante el partido y me decía, es que el equipo no tiene la agresividad, la contundencia... Ha tardado mucho tiempo en hacer faltas en el partido. Es decir, esa agresividad, ese pedigrí que tenía este equipo lo ha perdido hace mucho tiempo. Y eso es una de las cosas que se le echan en falta. Entonces, cuando tú eso no lo tienes, le das esa bola al equipo rival, como es el Barcelona, que eso lo ha aprovechado muy bien, ha salido muy bien, pues tienes ese problema. Luego encima tienes un problema de contundencia de cara al gol, que ni Griezmann se tendrá que cambiar por mucho que le duela, se tendrá que cambiar el color del pelo, pero no le está yendo bien, ha tenido el que más ocasiones ha tenido y no las ha podido transformar, y eso al final la pesa al equipo. Tenía la ocasión de engancharse quizá a una hipotética lucha por la Liga, si ganaba el Barcelona después del tropiezo del Madrid y tal, pero bueno, la guerra del Atlético de Madrid es otra cosa, tiene que asegurar el puesto de Champions y soñar con la Copa del Rey.
Que ahora tiene que remar para meterse en puesto de Champions, sí. Que está fuera, claro, que ese es el
claro,
el
principal exacto, objetivo. Exacto, porque mira tu Real como aprieta, sí. Aquí la gente no se guarda nada.
Sí,
claro.
El Betis igual, el Atlético ya iremos mañana contra Osasuna, o sea que hay muchos candidatos a meterse en Champions esta temporada. Un abrazo, Gato, gracias.
Abrazo fuerte.
Otro para ti. Recordamos rápidamente lo que ha pasado en el resto de la jornada. En cuanto al fútbol, Almería 0, Real Sociedad 2, han marcado David Silva y Sorloth. Es la primera vez que la Real gana en Almería. Llega a los 32 puntos y se pone a 6 del Madrid. Es la mejor Real en la decimosexta jornada de una liga en primera desde la temporada 2002-2003. Entonces era líder con 36 puntos y acabó segunda. En Vallecas ha jugado el Rayo 1-Betis 2. Sergio Camella ha marcado para el Rayo y Valle en propia puerta. Y Luis Enrique para el Betis. Gran actuación de Luis Enrique, que le ha dado la victoria al conjunto verde y blanco con un golazo desde fuera del área. Pellegrini ha convertido al Betis en un equipo competitivo a domicilio. Ha logrado más victorias como visitante, 33, que como local, 31. Y además ha jugado el Sevilla 2-Getafe 1. Goles de Marcos Acuña y de Rafa Mir. Borja Mayoral ha reducido diferencias para el Getafe. Es la primera victoria del Sevilla en casa y sale de la zona de descenso. Mañana se cierra esta decimosexta jornada con el Athletic de Bilbao Osasuna a las 9 de la noche. En segunda se han jugado el Granada 1-Cartagena 0, el Zaragoza 0, Mirandés 0 y Las Palmas 1-Racing de Santander 1. En la Liga Endesa el Madrid recupera el liderato con su victoria ante el Gran Canaria. Ha ganado 105-85. Ha ganado Zaragoza en Manresa 6-5-7-2. Ha ganado el Baskonia al Valencia 8-5-7-9. Ha ganado Canarias a Unicaja 91-84. Y ha ganado el Bilbao Basket a UCAN Murcia 99-81. De vuelta al fútbol, en este caso el fútbol internacional. Atención, Francia. El presidente de la Federación Francesa, Noël Legrand, ha asegurado que no le habría cogido el teléfono a Zidane si hubiera pedido dirigir a la selección de Francia, en declaraciones a Radio Monte Carlo. Mbappé le ha respondido en Twitter asegurando que Zidane es Francia y no se puede faltar el respeto así a una leyenda. Y Gareth también ha hablado sobre lo que dijo el entorno de Benzema sobre su salida de la convocatoria. No me importa, la plantilla hizo lo correcto. O sea que no tiene pelos en la lengua el presidente de la Federación Francesa.
Fueron los franceses, porque están en la mejor época de su historia.
Sí, andan a palos. En el Dakar, Carlos Sainz ha ganado la octava etapa, pero la FIA lo ha sancionado con 5 minutos por ir demasiado rápido en un tramo con velocidad limitada. Con la sanción ha quedado tercero. Y en tenis, recordamos, Djokovic ha ganado la final de la ATP de Adelaida contra el norteamericano Korda 6-7, 7-6, 6-4. Con este triunfo iguala en títulos a Rafa Nadal con 92 triunfos cada uno. Son los cuartos en el historial de victorias conseguidas en la ATP. Y aquí está Fernando Evangelio. El Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a resumir cómo ha sido la jornada o el fin de semana en el espectro internacional, empezando por Italia, donde se ha terminado la jornada con un empate entre la Roma y el Milán.
Sí, un partido bonito, que parecía que tenía encarrilado el Milán, que se ha puesto 2-0 en el marcador contra la Roma de Mourinho, que como casi siempre ha salido a defenderse y a no encajar, ha encajado y a partir de ahí ha reaccionado, y es verdad que ha sacado un punto, un empate con un gol en el descuento. Así que al final, Milán 2, Roma 2 en el partido que ha cerrado la jornada dominical en Italia. El líder en la Serie A es el Nápoles, que le ha ganado 0-2 a la Sampdoria, que le saca 7 puntos a la Juve y al Milán, que son los perseguidores. La Juve, Joseba, lleva 8 victorias seguidas, Me dice Pedro Martín que además, sin encajar goles en ninguna de las 8 victorias seguidas que lleva, y el viernes de la próxima semana, tenemos un Nápoles-Juve a las 9:45, primero Anda. Contra segundo, partidazo en la Liga Italiana el próximo viernes. Lo han adelantado, no va a ser el fin de semana, va a ser el inicio del fin de semana, va a ser el viernes.
Muy bien.
Estaré bien estar en Nápoles ese día, ¿verdad?
Joder,
pues llevan también la Napoli.
El sitio donde está, ¿verdad? Que tienen en Inglaterra. Se dejó 2 puntos el Inter, que está cuarto en la tabla, empató con el Monza 2-2. Y durante todo el fin de semana se ha tenido un emotivo recuerdo para Gianluca Vialli,
claro.
El histórico delantero de la Sampdoria, de la Juve, sobre todo esos dos clubes le han recordado con especial cariño a un delantero que fue una institución en el fútbol italiano, fue campeón de Liga con la Juve y con la Sampdoria, fue campeón de Europa con la Juve. Y perdió en aquella final del 92 contra el Barça, siendo jugador de la Sampdoria, por ejemplo, en el año 92. Se le ha recordado en las últimas horas con mucha emoción en el fútbol italiano.
Como no podía ser de otra manera. En Inglaterra hemos tenido FA Cup y el Chelsea iba a soñar con el City, ¿eh?
Sí,
porque en 72 horas le ha limpiado bien.
4-0. El otro día le ganó en el partido de Liga y ya le había eliminado en la Copa de la Liga. Es decir, que en los 3 enfrentamientos que de momento han... enfrentado al Manchester City y al Chelsea, el City ha ganado los 3. 4-0 hoy, ha goleado el equipo de Guardiola y no ha necesitado ni siquiera poner a Haaland o a De Bruyne, ha mezclado una alineación de titulares con suplentes y le ha metido una goleada al Chelsea. El Chelsea está en problemas, está décimo en la Liga y ya ha eliminado, y además por el mismo equipo en las dos competiciones de Copa, en la Copa de la Liga y en la Copa, así que Potter, su entrenador, que dejó el Brighton para entrenar al Chelsea a mitad de temporada, está en entredicho y podía ser cesado en los próximos días. Ha caído hoy el Aston Villa de Emery, eliminado por el Stevenage, un equipo de cuarta división. Ha perdido 1-2, además en casa. El Newcastle, que está siendo una de las revelaciones en la primera división inglesa, ha sido eliminado por el Sheffield Wednesday, equipo de tercera división. También ha perdido 2-1. El Wolverhampton de Lopetegui ha forzado un partido de desempate contra el Liverpool, 2-2 en Anfield, y ahora lo jugará en casa el partido de desempate.
Vaya partido ese, ¿eh?
Sí, buen partido.
Estuve yendo ayer, es tremendo. El fútbol en Inglaterra es una cosa de locos.
El Liverpool también es una cosa de locos.
Totalmente.
Atacando y defendiendo. Porque
sí.
Defendiendo también es un poco cosa de locos. Tiene que apuntar bien el Real Madrid porque el Liverpool de Klopp está teniendo problemas muy graves en defensa. Y mañana tenemos un Oxford-Arsenal también en la FA Cup y tendremos la nómina completa para la siguiente ronda, la cuarta ronda, que son los 16avos de final.
Muy bien. En Alemania y Francia, nada de nada, ¿no?
En Alemania no hay liga. Está, por ejemplo, el Borussia Dortmund haciendo una mini pretemporada en Marbella y ha estado Jude Bellingham, pretendido por el Real Madrid, haciéndose fotos con jóvenes aficionados que han estado por allí. Y en Francia hemos tenido Copa. El Paris Saint-Germain eliminó al Châteauroux, un equipo de categoría...
Châteauroux, bonito nombre, Châteauroux.
En realidad es Châteauroux. Châteauroux, bueno, es la
pero
forma...
en realidad son esas palabras francesas que son... no se pueden pronunciar.
Châteauroux.
Bueno, Châteauroux es la forma correcta de decirlo. Tendremos un Marsella-Rennes en 16avos de final y de lo que se está hablando es de lo que has comentado antes. La polémica entre el presidente de la federación, Zidane, que el hombre Zidane le ha caído pero no ha dicho nada, y Mbappé contestando al presidente en Twitter.
Joder. Sí, tienen buena liada.
Están entretenidos.
Ahí. Buena liada, sí señor. Buena semana, Evangelio, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Que se está comentando por la zona mixta del Metropolitano, Elena Condís.
Ha hablado Xavi, estaba satisfecho evidentemente el técnico porque han sufrido mucho, pero la buena noticia es que el Barça consolida el liderato, la Liga se ha convertido en el gran objetivo en el Barça, Laporta y el técnico no se cansan de repetir que deben ganar este título, que es la prioridad de la temporada, y con esta victoria de hoy, el pinchazo ayer del Madrid en Villarreal, le sacan ya 3 puntos de ventaja a los blancos, y eso decía Xavi después del partido, a pie de campo en Dazón.
Yo creo que es una victoria, no solo son 3 puntos, sino que nos dan una moral y una confianza tremenda para lo que queda de Liga, nos ponemos por delante y somos capaces de ganar en un campo tan difícil como este, ¿no? Sufriendo, lógicamente sufriendo, pero siendo un equipo y siendo una familia y sufriendo hasta el final. La verdad que estoy orgulloso del equipo sin jugar de manera excelente, como el día, por ejemplo, del Español o incluso el día del Intercity, que jugamos bien al fútbol, aún encajando 3 goles. Hoy sin jugar también hemos sabido sufrir y nos llevamos 3 puntos de oro, ¿no? Moralmente para nosotros significa mucho, ¿no? Damos un golpe encima de la mesa para ser candidatos a esta liga, ¿no?
Pues es la primera valoración que ha hecho Xavi, enseguida estará en sala de prensa, al igual que el Cholo Simeone, y enseguida los escucharemos. Pero llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado más allá del deporte en España y en el mundo. Ya está preparada Ana Huerta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Lula da Silva, el presidente de Brasil, ha decretado la intervención general de Brasilia hasta el 31 de enero para garantizar la seguridad de los ciudadanos, ha dicho en una rueda de prensa tras el asalto de simpatizantes de Bolsonaro al Congreso Nacional.
No existen precedentes en la historia de nuestro país y por eso esta gente tendrá que ser sancionada y nosotros incluso descubriremos quiénes son los que han financiado a estos vándalos que han ido a Brasilia. Vamos a descubrir a los financiadores y todos ellos pagarán con la fuerza de la ley este gesto irresponsable, este gesto antidemocrático y este gesto de vándalos y de fascistas.
Centenares de extremistas han invadido esta tarde el Congreso, sobrepasando una barrera policial, y han entrado en el Palacio Presidencial, en la sede del Ejecutivo y en la Corte Suprema, destrozándolo todo. Las imágenes son impactantes.
Oh, eso va a escapar la historia. La historia de mis netos, de mis bisnetos.
Policías antidisturbios han entrado ya en los edificios y han tomado el control de la situación, aunque se siguen enfrentando a los radicales en las inmediaciones de estas sedes. Los manifestantes no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre y por eso tratan de promover un golpe de Estado contra Lula, que asumió la presidencia de Brasil hace tan solo una semana. Y aquí en España, este domingo, han sido asesinadas tres mujeres en Cádiz, Ciudad Real y Almería, las dos primeras a manos de sus parejas. El de Cádiz, en el puerto de Santa María, ya ha sido confirmado como violencia machista al haber confesado el detenido. Este ha sido el primer caso de 2023 al que podrían sumarse los otros dos. Y la luz vuelve a subir para este inicio de semana. Mañana la pagaremos a 85 euros el megavatio hora. Y también el príncipe Harry, a menos de dos días de que salga a la venta el libro con sus memorias que tanto revuelo están causando, ha concedido una entrevista a un medio inglés.
Si te invitan a la coronación, ¿irás?
Hay muchas cosas que pueden pasar de aquí a ese momento, pero la puerta siempre está abierta. La pelota está en su tejado. Hay mucho que discutir y realmente espero que estén dispuestos a sentarse y hablar de ello.
Tras la filtración de varios apartados de este libro que estarían causando malestar dentro de la corona británica, el rey Carlos III habría decidido apartar a su hijo menor de la ceremonia de coronación. Y terminamos, Joseba, con buena música. Avril Lavigne ha anunciado que lanzará nuevo disco este 2023. Será el álbum número 8 del artista.
Las 11 y media, las 10 y media en Canarias. ¿Sabes cuándo sale a la venta el disco?
Ha anunciado que este 2023. No se sabe exactamente cuánto.
Joder, pero eso no nos puede decir, porque claro, yo estaba ya esperando hacer cola para comprarlo. ¿Cuándo? Y a ver si ahora va a ser en noviembre, voy a tener que estar esperando 11 meses.
No, hombre, cuando sepamos la fecha, yo se vaya otra vez.
Hombre, por favor, no podemos estar sin saberlo durante mucho tiempo. Un beso, Ana, feliz semana, gracias.
Igualmente.
Adiós, adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos hasta las 12 en esta parte de tiempo de juego. La primera parte del tiempo de juego nocturno, por llamarlo de alguna forma, antes del tertulión. A las 12 en punto ya estarán todos para hablar sobre todo de ese Atlético de Madrid 0, Barça 1 y de la derrota del Real Madrid ayer en Villarreal. Del Madrid vamos a hablar precisamente. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Cuándo se va el Madrid para Arabia?
Mañana a las 3:30 de la tarde.
Mañana a las 3:30.
Entrenamiento, hoy ha habido día de descanso, pese a la derrota del sábado en el Estadio de la Cerámica. Y mañana por la mañana, como digo, vuelta al Tajo para viajar a las 3:30. No hay convocatoria todavía, pero en principio parece que la idea de Ancelotti es llevarse a toda la plantilla. Recordemos que hay tres jugadores lesionados. Dani Carvajal con una sobrecarga en el gemelo, que no viajó a Villarreal. Podría llegar a la semifinal del próximo miércoles. Y después Odriozola, que se lesionó en el partido de Copa contra el Cacereño, los isquios, y Mariano, que se recupera de un esguince, aunque yo creo que no van a estar a disposición de Ancelotti el miércoles contra el Valencia, pueden formar parte de la expedición. En un partido que vamos a ver si deja dudas en la cabeza de los futbolistas. Ayer sí hubo autocrítica por parte de Ancelotti, no quiso hacer autocrítica en el partido de Copa ante el Cacereño, solo se amparó en el estado del terreno de juego, pero ayer sí, ayer dijo que el Villarreal fue superior y que sobre todo en el campo del Real Madrid su equipo dejó muchos espacios, muchos huecos que supo aprovechar el Villarreal. Es curioso, pero el Madrid ha tropezado en 4 partidos, en 16 jornadas, 2 empates y 2 derrotas, pues 3 de estos 4 tropiezos han sido en las últimas 5 jornadas, en las que sobre 15 puntos posibles solo se han sumado 7. Lo bueno es que prácticamente toda la plantilla va a estar a disposición de Ancelotti y que esto todavía tiene arreglo. El Real Madrid todavía aspira a ese sextete que nunca ha conseguido en la historia. Vamos a ver, según vaya avanzando las semanas y los meses, si es capaz de conseguirlo. Pero bueno, de momento ya te digo que no sentó bien la derrota ante el Villarreal y veremos a ver el miércoles si ha dejado o no dudas.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando Morientes.
Hola,
ahí estás, ahí estás. ¿Qué tal, Moro? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. ¿Todo bien?
Estaba hablando Miguelito de si ha podido dejar dudas esa derrota ayer en el Estadio de la Cerámica. Cuando pierde uno de los grandes, siempre se provoca una mini crisis, que luego en el siguiente partido, si la ganas, pues se olvida. Pero, entre tanto, nos da tiempo para hablar mucho. ¿Tú crees que esa derrota puede dejar dudas en el Madrid?
Yo no creo que deba dejar dudas, ¿no? Al final, analizando el partido fue extraordinario para el aficionado. Es verdad, sí, que si eres del Real Madrid te deja un poco cara de tonto porque se te van 3 puntos, pero después, analizando lo que son los 90 minutos, te deja momentos puntuales de falta de concentración, sobre todo en los comienzos de las dos partes, que ahí es donde el Madrid falló estrepitosamente. Un fallo, creo que fue de Rüdiger al principio, le costó una de las primeras ocasiones del Villarreal, y el fallo de Mendy le costó el primer gol. Después lo de los penaltis, que bueno, que podemos analizar 18.000 veces.
Pedrito Martín me ha dicho que, como hablemos de las manos de ayer, se levanta y se va.
Claro, al final
¿y
decía...
¿Y qué quieres que hagamos, Pedro?
Bueno, no digas nada, ¿eh?
No. Decía Ancelotti que hay
me
que...
¡Me piro a la luna!
Como decía Ancelotti, hay que acostumbrarse. Bueno, yo creo que ya estamos más que acostumbrados. Los que llevamos mucho tiempo jugando al fútbol, los que nos gusta este deporte, bueno, vemos este tipo de penaltis y aceptamos que en el presente pues pueden llegar a ser penaltis. Pero esto de... yo tendría mucho más en cuenta la intención, que muchas veces se dice, no, es que la intención pues, solo la sabe el jugador. Nah, tú cuando has jugado al fútbol y cuando ves fútbol sabes quién da el balón intencionadamente, la imprudencia también se debe penalizar, no sé, que esté muy cerca de la portería, cosas así. Pero después este tipo de penaltis lo que hace, bueno, pues hay 2 penaltis, acaba 2-1 y se habla más de otras cosas que de los penaltis. Pero bueno,
es que tú puedes aplicar una regla taxativamente, es decir, ha pasado esto, pues hay que aplicarlo, o puedes aplicar una regla a través del sentido común.
Exacto, tal cual. Yo,
entonces,
yo
si utilizas el
eso.
Sentido común, pues evidentemente por el no, sentido no común. Hay que pitar penaltis.
El sentido
como,
común son los claro. que el que tiene que interpretar el árbitro. Yo creo que
que una parte del balón rozó en uno de los nudillos de Foyt ayer claro. cuando el balón iba por el aire. Cierto, claro, cierto. Sí, sí. Eso cambió la trayectoria del balón, incidió en algo en el juego.
No se beneficia absoluto de ese toquecito. Es más, yo creo que se beneficia un poco hasta Vinicius, que le cae en una zona donde él puede rematar.
Incluso, sí.
Bueno, pues eso es un poco lo que el árbitro tiene que hacer, ¿no? El interpretar esa jugada rápido. Y si no la sabes interpretar rápido, porque vas a muchas pulsaciones, porque no tienes la mejor posición, pues paras un poquito y el VAR te puede decir, oye, mira, vamos a verla. Y el sentido común te dice que ninguna claro. de las dos en el fútbol, no actual, en el fútbol real, no son penaltis, ¿no? Es que tenemos que medir si el meñique de Alaba estaba un poquito levantado o estaba en el suelo. Hombre, la intención es tenerlo en el suelo.
Cuando
y
uno se cae, cuando uno se cae, lo primero que hace es poner las manos para amortiguar el golpe.
Cuando quiere levantarse,
encima,
lo primero que quiere hacer,
va y tratas de quitar y te pega. Bueno, pues,
lo primero que quiere hacer es quitar la mano para que no le dé. Hombre, claro, yo creo que también hay que premiar eso, que el jugador quiere esconder eso. Pero bueno, más allá de eso, el partido fue extraordinario, Joseba. Yo lo disfruté muchísimo como aficionado del fútbol. Después, oye, si eres de un equipo o de otro, pues te vas más contento o menos. Pero creo que las claves estuvieron en... El segundo penalti, que vino muy rápido después del empate de Benzema, y los dos comienzos de las respectivas partes, donde el Madrid pecó de algunos fallos juveniles que le costaron goles y sobre todo oportunidades, pero el partido en reglas generales fue soberbio.
Y vamos a ver, a medida que avance la temporada vamos a tener que ir calibrando cuál es la factura que pasa el Mundial, sobre todo en los equipos que más representantes han tenido en el Campeonato del Mundo, ¿eh? Y ahí, a medida que esto vaya adelante y vayan pasando las semanas y las jornadas, yo creo que vamos a empezar a notarlo.
Exacto, yo estoy convencido. No sé si en los primeros partidos, llevamos dos partidos después del Mundial, pues podemos analizarlos un poco, que oye, el estado físico de los jugadores, la intensidad, o sea, ayer vimos hasta el minuto 97 unas carreras, es verdad que hubo muchos cambios en la segunda parte y pueden utilizar, eso es algo a favor del fútbol, los cinco cambios que le ha dado mucha viveza en las segundas partes, pero yo creo que con todo lo que se viene adelante, Copa del Rey, Supercopa de España, Copa de Europa, todos los partidos de Liga, todo se comprime mucho, sí que creo que puede pasar factura toda esa competición que hay, todos esos partidos, y vamos a ver cómo afecta sobre todo a los que están arriba, a los que vayan pasando competiciones y vayan pasando eliminatorias, ¿no?
Moro, feliz semana, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo, Joseba.
Otro para ti. Miguel, ¿viajáis mañana vosotros también?
Sí, mañana por la mañana nos vamos todo el equipo a mediodía con escala en Estambul. Te cuento por último, según informó hace días Pedro Morata, que el Real Madrid va a ingresar 2,8 millones de euros por la participación en la Supercopa de España. Ingresaría 1 millón más si se mete en la final y otros 2 si al final se acaba llevando la competición. Por cierto, que el Athletic Real Madrid de la siguiente jornada se va a jugar el domingo 22 de enero a las 9 de la noche, que ten en cuenta que ese Real Madrid-Valencia que tocaría la semana que viene se va a aplazar al 2 de febrero por la disputa de la Supercopa.
Muy bien. Buen viaje, Miguel. Mañana hablamos. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Vamos al Metropolitano. Comparece Xavi en sala de prensa.
Y esto para mí es importantísimo, ¿no? Esta actitud, este sacrificio. Hoy nos iba mucho, la verdad. Perdiendo ayer el Madrid, te puedes colocar a 3 puntos, pues significa mucho para nosotros, ¿no?
Buenas noches, Xavi.
Buenas noches.
Josep Capet de Radio Nacional. Felicidades por la victoria.
Gracias.
Me gustaría que me explicaras un poco el por qué crees, antes lo has explicado un poco también en Catanova, el por qué crees que el equipo tras el gol, y no es la primera vez que pasa, pierde como el control, cuando una de las cosas que tú buscabas era el control de partido, y en qué momento ese momento quizás clave con los cambios de haber recuperado un poco el control hasta los últimos 5 o 10 minutos de partido. El por qué de esos dos cambios, de esas dos caras del equipo. Gracias.
Bueno, creo que hemos abusado del pase atrás a Ter Stegen. En cuanto robamos el balón y hemos sido mucho muy muy ganadores de los duelos hoy, hay que jugar para adelante, ¿no? Es muy importante hoy jugar en campo contrario y menos en campo propio, ¿no? Y en campo propio tenemos que tener más alternativas para salir de esta presión. El Atlético también nos ha apretado, hay un contrario que quiere empatarte el partido, que tienen fe, que tienen coraje, y por eso muchas veces te aprieta el contrario y no sabes cómo y estás aculado atrás, ¿no? Pero creo que hemos hecho un partido en líneas generales muy bueno, especialmente en defensa, ¿no? A nivel de generosidad, excelente, diría.
Alejandro.
Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alejandro Segura, de Radio Marca. Te hemos visto, sobre todo al final de la primera parte, corrigiendo mucho a los futbolistas, en algunos momentos también cabreado por algunas acciones del juego. ¿Qué les has dicho a los jugadores en el descanso? Porque el Atlético ha apretado mucho y el equipo ha sufrido al final de la primera parte. ¿Cuál ha sido el discurso al descanso? Gracias.
No, que teníamos que seguir con la intensidad de la primera media hora, ¿no? Al final, dominar el partido. A nosotros nos gusta dominar el partido, nuestra idea es tener el balón. Pero hoy en la segunda parte ha habido momentos, 15, 20 minutos, que no lo hemos tenido. Ha atacado mucho el Atlético, hemos sufrido, hemos sabido sufrir, pero nuestra base de nuestro modelo de juego es defender con el balón. Y esto para mí es muy importante, ¿no? Tener el balón nosotros, intentar hacer el segundo y el tercero, esta es nuestra filosofía de juego, pero hay un contrario que muchas veces no te deja, ¿no? O tú no estás tan inspirado, hemos perdido demasiado balón, creo innecesario. Bueno, pues muchas veces dependes también del tono en que está el jugador en ese partido, ¿no?
Hola, Xavi, bona nit. Francesc Latorre, en directe pel Gol a Gol d'Esport 3. Felicitats per la victòria.
Gràcies.
Et volia preguntar si ens podies explicar el perquè del canvi de Frenkie de Jong per Kessié i que ens valoressis els minuts de Kessié. Des de fora ha fet la sensació que rendia a un gran nivell i quan ha entrat ell, doncs, l'equip s'ha tornat a estirar, ha recuperat terreny.
Bé, una de les principals facetes del Frank és que no es cansa. És a dir, pot córrer, l'altre dia va córrer 16 quilòmetres. Y el desgaste que hace es espectacular, como aprieta.
Hablando, Xavi, del desgaste que hace Frenkie de Jong en los partidos. Antoñito ha hablado Black, ¿no?, en el Atlético de Madrid.
Sí, justo antes de que apareciera Xavi, ha hablado Jan Oblak, y ojo porque Joseba desmonta claramente la teoría que circulaba durante la transmisión en torno a que era el Cholo el que había mandado al equipo tirarse atrás a la espera del Barcelona, y Jan Oblak, el portero, que además es otro de los capitanes y que tiene mucho peso, tira para los jugadores, habla de que han tenido miedo, de que se han puesto ellos mismos un freno, pero escúchalo en su propia voz.
Sí, ha sido diferente. Parecíamos otro equipo, ¿no? Como hemos empezado y como hemos continuado luego. No creo que es tema de planteamiento, es algo en la cabeza, no sé, algo mental. Y no sé por qué hemos entrado al partido con un freno, o no sé, con un miedo, que hemos esperado que Barça hace algo que nos hace daño y que luego nos despertamos. Y no es la primera vez que nos ha pasado. Nos está pasando bastante a menudo en últimos años, pero no hay respuesta para eso.
Bueno, pues es una cosa que tendrá que estudiar, sí, ¿eh? El Cholo Simeone y el cuerpo técnico del Atlético Madrid.
Sí, pero muy 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 importante lo que hizo Blas.
Claro, claro, claro.
En muchos partidos se habla de que el entrenador tira al equipo atrás, y a lo mejor es el complejo, el miedo, el freno y el vértigo que le entra al equipo que es el que lo hace recular,
¿no? Claro, pero eso hay que trabajarlo, ¿eh? Porque si no, como se
ve,
muchas veces, claro, al final empiezas con un déficit el partido. Muy bien, enseguida volvemos al Metropolitano. Entre tanto, vamos hasta Sevilla. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches.
Cuesta creer que hayan tenido que pasar 16 jornadas para que el Sevilla haya ganado su primer partido en casa.
Sí, sí. No sé si habrá mucho precedente. Ahí está Pedro.
Pedro, ¿hay precedentes?
Del Sevilla, la primera vez que enlaza 7 partidos en una liga de primera división sin ganar en casa. Así claro, que precedente no hay.
Del Sevilla, era imposible encontrar
de otros equipos, claro, pero del Sevilla no.
Sí, sí, era imposible encontrar un precedente así en el Sevilla, que siempre ha gozado de ser un equipo que en casa era muy fuerte, que era un auténtico fortín, pero que este año todo el que llegaba sacaba puntos adelante, empataba, ganaba, y de hecho se ha plantado en el mes de enero, es verdad que con un Mundial de por medio, pero un montón de meses por delante y un montón de partidos, sin haber ganado un encuentro hasta esta tarde. Y esa es la mejor noticia para el Sevilla, porque esto supone, Joseba, que abandone al menos momentáneamente los puestos de descenso, aunque se ha igualado con el Cádiz por mejor diferencia de goles. Y se ha festejado la victoria como un triunfo de los importantes, ¿eh? Porque el Sevilla tenía el encuentro más o menos con 1-0 controlado en la primera parte, pero luego ha emergido un buen Getafe en la segunda parte, que durante un buen rato ha merecido incluso el empate, le ha creado situaciones de gol al Sevilla, y ha sido en el tramo final cuando ha hecho el 2-0 Rafa Mir, que había salido en la segunda mitad, y luego en los últimos instantes, faltando 3 minutos, Borja Mayoral ha vuelto a meter el miedo en el cuerpo del personal porque ha hecho el 2-1 y ha acabado incluso el Getafe apretando, sacando una falta lateral, un par de corners, y al final el Sevilla gana el partido con ese gol de Rafa Mir y también un gol de Acuña, que es el que ha abierto la lata, el que ha hecho el primer tanto del Sevilla esta tarde en Nervión, del que hemos hablado mucho durante estos últimos meses, Joseba,
sí,
sobre la implicación, las lesiones de los argentinos, premundial, etcétera, etcétera. Y hoy, curiosamente, los medios oficiales del club le han preguntado si tenía que decir algo, ¿no?, sobre lo que se había hablado sobre su compromiso, etcétera, etcétera. Y ha salido por aquí Acuña. Ha ido directamente a disparar contra el club.
No, eso quería aclarar. Se dijeron muchas mentiras de mis lesiones. Y creo que no tuve el respaldo del club. Eso me entristeció un poco porque soy jugador del Sevilla y creo que el club tendría que haber salido a aclarar la lesión que yo tenía. Y yo siempre estuve comprometido con el club.
Pues era lo que le faltaba ya.
Bueno, es una rajada en toda regla contra
sí,
club que realmente no sé si atiende a que el enfado de Acuña es con los dirigentes, es... la verdad es que no sé por dónde puede salir esto, porque se había hablado incluso de que Acuña podría ser un jugador que después de su actitud antes del Mundial podría salir en el mercado invernal. Nos ha dejado todos un poco descolocados, porque no es muy normal que un jugador lance de esta manera un órdago tan grande y una rajada tan importante contra el club, al que acusa de no haberle defendido de lo que se ha hablado sobre él, las lesiones, etcétera, etcétera. Ha sido muy sorprendente esta salida de tono absoluto de Acuña, señalando directamente a los dirigentes del club.
Sí, sí, sí. Vamos a ver si tiene alguna consecuencia o no, o si tiene algún recorrido, o teniendo en cuenta que ha ganado el Sevilla, por fin en casa, pues dirán, bueno, pues cerramos la puerta y vamos a por otra, que bastante falta nos hacen los puntos.
Sin duda.
A ver qué pasa. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego. Jordi Folqué, Almería. Hola, Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Cuántas veces has dicho antes del partido que la Real no había ganado nunca allí?
La verdad es que ha jugado pocas veces en el estadio, en el ahora llamado Pablo Jorge Stadium. Es la cuarta vez que jugaba.
Sí, y pero lo has dicho varias veces.
Lo que yo he dicho es que no quería que empatasen a dos, porque las dos veces que la Real Sociedad ha jugado en Almería y ha empatado a dos, al final de la temporada ha descendido el Almería.
Pues entonces todo el mundo contento, entonces.
Claro.
La Real que ha ganado y el Almería que no ha empatado a dos, y con lo cual pues se puede salvar, ¿no?
Hoy buscaban los dos el 6, porque la Real Sociedad buscaba su sexta victoria a domicilio en esta temporada, el Almería buscaba su sexta victoria en casa. Por eso, Imanol Aguacil al final del partido ha reconocido que su victoria tiene mucho mérito, pero también por lo que el Almería ha hecho de fortín del Power House Stadium.
Para mí sí que ha sido brillante, y te diría que además muy brillante, porque el equipo que teníamos enfrente es un gran equipo. En su propia casa no sean capaces de generar ninguna ocasión. Te diría, citaría un poco el córner que han tenido en el segundo tiempo, y eso tiene mucho mérito. Y creo que nosotros en los 90 minutos hemos tenido situaciones muy claras para haber hecho muchos más goles. Sí que tiene mucho mérito, y para mí sí que es una victoria bien hecha, bien trabajada, y bueno, y el mérito evidentemente es de los jugadores.
Te despido, Jordi, que está hablando el Cholo en el Metropolitano. Gracias, Jordi. Almería, un abrazo.
Chao, chao.
Enseguida vamos a Donosti, pero antes el Cholo.
Bueno, como lo quería jugar, como lo podemos jugar, y me quedo con esos 70 minutos de juego que fueron muy buenos, ¿no? Desde el trabajo individual, el colectivo, el poder presionar, el poder darles posibilidades de juego a los compañeros. Creo que hicimos un partido completo que, bueno, no acompaña con lo más importante de este juego, que son los tres puntos.
A la izquierda, Pedro. Hola, Diego. Pedro Follana aquí arriba, en directo para Carrusel Deportivo. También decía Jan Oblak que no entiende por qué el equipo ha salido así. ¿Es un tema de planteamiento, de actitud, de cabeza, que haya un cambio tan radical en 20 minutos de partido donde el equipo sale mal y luego cambia radicalmente?
Pues es difícil, siempre aparece ahí dos equipos, ¿no? Y obviamente hay un equipo que posiblemente entra al partido y tiene más seguridad, está más confiado, tiene más juego, como empezó a tener el Barcelona, y a partir de tener ese juego posicional el Barcelona hizo que nosotros defendamos. No defendimos mal, pero cuando recuperábamos la pelota no la perdía Carrasco, la perdía Coque, la perdía ¿cómo se llama? Griezmann, la perdía Llorente, la perdía Barrio. Entonces eso no hacía de que el equipo crezca. Cuando no la empezaron a perder, el equipo empezó a jugar mejor, empezó a ganar más metros, el rival se empezó a replegar porque vos empezás a jugar mejor, y cambió la película, ¿no? Los 70 minutos que hicimos nosotros en el final fueron los 20 que nosotros hicimos al revés de Barcelona. No sé si me explico, ¿no? El Barcelona fue los 70 minutos, que nosotros fuimos los primeros 20. Lástima que nosotros no la metimos.
La derecha, Belén.
Hola, Diego. Belén Sánchez para Juanes, El Chiringuito. Ha sido Black muy crítico, muy autocrítico con esos primeros 20 minutos del equipo. Ha dicho que no es un tema de planteamiento, y ha sido muy autocrítico con ellos mismos, con los jugadores, diciendo que es un tema mental, que no se explican, que ya lleva pasando desde la temporada pasada. Yo no sé si tú nos puedes dar una explicación a eso, porque parece que tienen claro el problema, pero no la solución.
La solución es seguir trabajando, la solución es seguir buscando, la solución es acercarnos a estos 70 minutos, y sobre todo en estos 70 minutos tener más contundencia. ¿Por qué? Porque después el fútbol se reparte, ¿no? No vas a jugar 90 minutos siendo vos el dominador del partido, no, absolutamente. Siempre hay tiempo para un equipo y tiempo para el otro. En este caso fueron los primeros 20 para ellos, hicieron el gol, nosotros tuvimos los 70, no pudimos concretar. Felicitar al rival, nos vamos con un buen partido y que obviamente nos deja bastantes cosas positivas.
Pues es la radiografía.
Hola,
que hace
Cholo, está aquí, Antonio Ruiz, Cadena Cope. Lo que más te duele es haber regalado tanto a un rival como el Barcelona, y que tuvo 20 minutos en los que, como decía Oblak, el Atlético se sintió un poco acomplejado, con miedo, y luego no haber podido rematar cuando lo mereció.
Mira, si me dicen antes del partido, mira, los primeros 20 minutos vas a sufrir porque el equipo va a estar bajo, no la va a perder a la recuperación de la pelota, no vas a poder salir, y después vas a jugar 70 minutos muy bueno, te lo compro. Pero, desgraciadamente, en esos 70 minutos lo más importante, que es el gol, no apareció.
La derecha y no.
Pues es la radiografía que ha hecho el Cholo Simeone del partido que hemos visto esta noche en el Wanda Metropolitano. Volveremos para allí. Pero antes vamos a estar Donosti. Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas.
Da gusto ver a esta Real, ¿eh?
Sí, sí, da gusto porque lo lleva fabricando ya varios años, ¿eh? Fíjate, terceros ya a 5 puntos del quinto con colchón de zona Champions, a 7 del séptimo colchón de zona europea, plantilla con muchos titulares y pocos suplentes, buen rendimiento en todas las líneas del campo, pagas una entrada, ves fútbol, hay jugadores que suenan para equipos grandes como el Barça, Zubimendi, el Aston Villa de Unai Emery se lleva a Merino, en el Arsenal sitúan a Brais Méndez y no se están dando cuenta de que el bueno es el viejo, el bueno es el Silva.
Es que te iba a decir eso, es que es 37 años ha cumplido hoy, 37 años, y es una auténtica delicia de jugador.
Sobre todo cómo se ha integrado a San Sebastián, a Zubieta, es un tío súper humilde, encaja perfectamente, marida, estupendo, con Igor Zubeldia, con Ariche Lustondo, les entiende, les comprende, es un tío que ha sido siempre trabajador, que tiene talento. Hoy en algunos momentos de la retransmisión, entre los micros de ambiente, se escuchaba lo que se suele escuchar en Zubieta. Mago, le llaman mago en los entrenamientos y en el campo. Mago, mago, para que él se oriente y él pueda pasar la pelota. Y lo mejor para Imanol, Joseba, que es que va recuperando futbolistas lesionados, que acabamos de ver ya 25 minutos de Oyarzabal, que el lunes ha anunciado que ya vuelve Momo Ochoa y posiblemente Carlos Fernández, y le queda solo Sola y Turrientes, que están a punto de caramelo también para reaparecer, para lo que queda por delante, un mes de enero durísimo, vivos en Copa, ya ves, terceros, como te decía, en Liga, y en octavos de UEFA Europa League, esperando a que se desplomen, como digo yo siempre, los equipos Champions. O sea, fenomenal. El día 20, día de San Sebastián, a estas horas de la noche se puede decir, borrachera asegurada.
Bueno, lo que pasa es que la Real, Pedrito, esto te lo digo porque tú eres el dueño de las estadísticas, la Real nos ha estado mintiendo, porque tiene nacionalidad japonesa, pero no es japonés. Un japonés de verdad jamás diría lo que ha dicho hoy Kubo.
Vaya asistencia en ese golazo, ¿no?, de David Silva, le has dado.
Ah, ¿me han contado como asistencia esta vez?
Sí.
Ah, gracias.
¿Porque no te suelen contar o qué?
Porque la semana pasada me han fumado una, menos mal.
un japonés jamás diría me han fumado una asistencia o me han fumado cualquier cosa, jamás. Es que no entra dentro de la idiosincrasia de la filosofía japonesa. Pues este tío lo ha dicho hoy.
Sí, es que fue una jugada en la que al final él no dio el pase a Brais Méndez. Fue un jugador de Osasuna. Pues bueno, son cosas que pasan.
Pues dice que la han fumado.
Se la han fumado, sí. Yo también me la he fumado.
Sí, sí, pero vamos, le ves la cara y le ves sí. Que me han fumado una asistencia. Así, hasta para eso da la Real. Un abrazo, Marco, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Y por último, en Vallecas, Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
Joder, bonito partido el que hemos visto, ¿eh? Intensísimo y que en el que ha podido cambiar el marcador en cualquier jugada al final.
Es que están saliendo muy bonitos los últimos Rayo Betis. Acuérdate de esa última eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey. Ha dicho Pellegrini que es una victoria de mucho valor para ellos, que son dos equipos que juegan al ataque y que por eso son partidos muy atractivos y que les da moral, evidentemente, de cara a la Supercopa. Aunque eso sí, Iraola aseguraba que lo más justo era el empate y que se había decidido por detalles. Yo creo que el Betis ha ganado por pegada con esa gran jugada de Luis Enrique para poner el 1-2. Antes el 0-1 había sido mala suerte para el Rayo en el córner y ese gol en propia puerta. Aunque también es verdad que el Betis ha podido sentenciar con el larguero de Alex Moreno. Y la buena noticia es que ha vuelto a jugar Raúl de Tomás, que no lo hacía en la Liga en partido oficial desde mayo con el Español. Hoy media horita en Vallecas. Ha acabado el Rayo con 5 delanteros buscando el empate. Y es verdad que a Raúl de Tomás le falta ritmo, le faltan minutos, pero con la cantidad, con el volumen de llegadas y de ocasiones que genera este Rayo, yo creo que RDT se puede hinchar a meter goles.
Muy bien. Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Adiós, un abrazo.
Dos asuntos antes de irnos al tertulión. Carmichael, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Riad.
¿Estás en Riad tú también? ¿Que has ido a la Supercopa?
No, he venido al Dakar.
Ah, vaya.
Que coincide, ¿eh? Además,
sí, claro, claro.
Sí, estoy en el mismo hotel donde llegará mañana por la noche el Real Madrid.
Ah.
Es curioso.
Caramba.
Sí, sí.
Vale, pues ya nos irás contando. ¿Hasta cuándo te quedas allí?
No, me quedo hasta el martes por la noche.
Ah, bueno, pues sí,
lunes,
pues,
martes.
Pues, si mañana hay algo ya nos contarás desde el hotel.
Ya os diré. A ver, lo que pasa es que mañana estoy en el campamento del rally, pero bueno.
Bueno, cuando vuelvas.
Bueno, sí, yo te cotillaré. No hay ni un cartel de la Supercopa de España. Sí que hay muchos en los que pone ala Cristiano. Por toda la marquesina está puesto. Y luego decirte que la baliza que nos hemos dado para llegar a los tramos ha sido escandalosa. 490 kilómetros por carretera y 2 aviones. Pero hemos podido ver el espectáculo que es verlos a pie de pista, que es una auténtica barbaridad, ver lo fino que va Carlos Sainz, que ha ganado en pista la etapa, pero ha tenido un exceso de velocidad en una zona, ver cómo derrapa y lo salvaje que es con el Toyota en Nasser Al-Attiyah, lo difícil que lo tienen las motos en cuanto se hacen los surcos de los coches, y luego hay una cosa que en vivo alguna vez tendrías que ver en la vida, Joseba, que es los camiones. Asustan. Es una cosa espectacular. Había unos invitados en una zona cercana a la pista que han tenido que salir corriendo porque van por donde no va nadie. Y a lo que vamos, Carlos Sainz, en una zona de 30 por hora, ha entrado a 80 por unos segundos, 5 minutos que al final le han costado la victoria de etapa, y así se expresaba sobre cómo le había ido hoy al terminar la jornada.
Hoy muy contento de la especial, yo creo que ha sido una tontería con eso. Lo que ha pasado, no se gana ni 2 segundos, quiero decirte que es un fallo. El ritmo ha sido bueno, yo estoy contento con el día.
¿Cómo lo ves?
Al final hemos hecho una especial sin problemas, salvo lo del GPS, pero por el ritmo, que para mí es lo más importante, ¿no? Demostrar que podemos estar ahí.
Pues a ver qué pasa. Bueno. ¿Mañana es jornada de descanso?
Mañana jornada de descanso, que le va a venir muy bien a Carlos Sainz, por ejemplo, que durmió 4 horas un día y el otro día ha tenido que dormir en tienda de campaña, como toda la familia del Dakar, que viene a hacer una etapa de semidescanso. Y luego, atentos a las motos, porque aunque Joan Barreda hoy ha sido octavo ha terminado 14 en la etapa, está octavo en la general a menos tiempo de tu amigo el Bigotón House, es decir, está a 7.21. Está con una posición de salida, la 14, muy buena para la reanudación después de esa jornada de descanso, vienen las dunas, luego llega el cuarto vacío con una etapa de 100 kilómetros y se puede colocar muy, muy arriba de cara a las últimas jornadas. Así que no hay que descartar que pueda estar en los puestos nobles de este Dakar el bueno de Joan Barreda.
A ver si es verdad. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte, chao.
Y por último, Angelito, ha igualado Novak Djokovic en Adelaida el número de triunfos ATP de Rafa Nadal. Son cuartos ahora en la historia.
92, sí. Tienen por delante a Lendl con 94, a Federer con 103 y a Connors con 109. Te lo he dicho de memoria, o sea que tiene cierto mérito. Y
bueno, pues enhorabuena.
El problema de todo esto es que es muy favorito en Australia. No porque haya sido el que más veces lo ha ganado con diferencia, sino porque es que es el que llega en mejor forma, es el mejor tenista del mundo. Es verdad que hoy ha sufrido mucho, porque el primer set se lo ha llevado Korda, nos ha dejado una imagen, pues eso, muy Djokovic, echando literalmente su palco.
Pero además es que hasta que se ha levantado y se ha ido, no ha parado.
Se ha gritado fuori, 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 que te he dicho que fuori 20 veces en italiano, tanto a su hermano como a su manager. Sí, su manager es italiano, aunque con el hermano de vez en cuando también tal, entonces yo creo que iba más por el manager que por el hermano, pero se han pirado los dos y luego es verdad que ha remontado en los dos siguientes sets Novak Djokovic y ha ganado, así que nada, tendrá que echarles más a menudo. La imagen es lo que tiene de Djokovic, siempre igual, pero bueno, que es el gran favorito para Australia, que ya sabes que el fin de semana nos deja la malísima noticia de la lesión de Alcaraz y que a ver qué tal llega, que está entrenando muy fuerte y con partidos de mucha intensidad don Rafael Nadal Parera, que el año pasado llegaba peor y ganó.
Muy bien, pues a ver si repite experiencia. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues mira, 2-1. Muchos palos, Joseba, la verdad. Xavi se llenaba la boca con la excelencia de su fútbol. Imagino que si gana la Liga con partidos como el de hoy o la Copa con partidos como el del Intercity, devolverá los títulos, ¿no? Es de los peores Barça que he visto y tengo 61 años, decía otro oyente. Da la impresión de que a estas alturas de la película Xavi no tiene 11 titular. Con tanto cambio me recuerda al mítico Groucho Marx. Este es mi equipo, pero si no os gusta tengo otro. Y también para el Atleti. Bueno, hay uno que dice, por cierto, si el Barça jugando mal va primero, ¿cómo será cuando juegue bien? Y en cuanto al Atleti, Lama lleva diciendo años que el Atleti tiene un problema de fútbol en el centro del campo y la solución es seguir poniendo a Coque para que juegue otros 600 partidos y siga de titular hasta los 40 años. Griezmann ha fallado y 4 goles, que me molaría ver la que le caería a Morata si las fallaba él. Y por último, una pregunta que nos lanzan a todos. ¿Seguro que el central bueno del Chelsea era Rüdiger y no Christensen?
Las 12 en punto, las 11 en Canarias, llega el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.